¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Y volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad 100.5 FM. Y en Radio 100.5 FM estamos en Facebook Live. Aquí en un programa más de Viva la Huerta. Hoy tenemos como invitada a la maestra María del Refugio Díaz Flores, mejor conocida como Cookie, en el área, en toda la comunidad de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, ingeniero? Muy bien, gracias a Dios. El día de hoy pues estamos aquí compartiendo el tema, que pues es muy interesante y pues bueno, a la orden.
Pues decidimos invitar a la maestra, ya estuvo en alguna ocasión, seguro la recordarán. Hoy vamos a hablar de una planta denominada anís. Es una planta muy interesante porque lo mismo se usa en la parte alimentos que en la parte medicinal. Y de eso vamos a hablar con la maestra. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra? ¿O cuáles serían sus dudas respecto al tema del anís?
Yo creo que voy a tener muchas dudas, sobre todo... por lo general, cuando escuchamos del anís, pues lo relacionamos con el alimento.
Ajá.
Pero al momento de que estamos revisando, investigando acerca del tema, pues encontramos muchísimas cosas. El origen, que se utiliza como medicamentos. Había escuchado vagamente que se utilizaba también como bebida. Pero ya cuando vamos profundizando, pues vemos que es bastante interesante el tema y sobre todo los beneficios que nos deja como individuos, pero también dentro de ello... Me llamaba mucho la atención, se dice, ten precaución al hacer uso de él.
Sí, como todo. Aquí hacemos mucho hincapié en que las hierbitas, así textual, las hierbitas o los remedios caseros de la abuela ayudan. Y sí solucionan algunos problemas, pero problemas sencillos. No esperemos que nos cure algo de inmediato. Tal vez con el tiempo y con una disciplina sí se haga. No olvidemos que el origen de la medicina está en la herbolaria y a prueba y error fueron desarrollando técnicas, descubriendo medicamentos, fusionando plantas, sacando extractos, o nuestros antepasados, pues no sabían la química textual de qué era el ingrediente activo, era prueba y error. Oye, ya tomé mucho de esto y me siento mejor. Lo seguían haciendo. Fueron generaciones y generaciones. Hasta que llegó la parte de la industria que se encargó de quitarle la parte esencial, el elemento que ayudaba a mejorar. Cito un ejemplo, el orégano. Ahorita en este termo traigo orégano. ¿Por qué? Como un expectorante, como algo que ayuda con la garganta. Estas lluvias pasadas a todos nos afectaron de alguna manera, que la garganta. Entonces el orégano con miel de abeja ayuda mucho. Pero no quiere decir que eso me va a solucionar un problema de neumonía, de pulmonía. Claro que no. Es un preventivo y ayuda. Sí. En este caso, fíjese, dije orégano. En este caso, el anís, pues es algo parecido. Como muchas hierbas, como muchas plantitas que han llegado para beneficio de todos. Han llegado desde su origen, así como de aquí han regresado a esos lugares y ha habido un intercambio y con la globalización actual, pues ya en todo el mundo existen remedios caseros y medicinas o investigaciones medicinales partiendo de las hierbas. ¿Qué le parece?
Exactamente. Y parte interesante que bien lo comenta, en todo el mundo y por lo general en ocasiones nuestro andar es muy local. Es que en mi pueblo, es que en mi ciudad o en mi estado, si lo vemos a nivel nacional, pues encontraremos algunos estados que lo utilizan y también otro tipo de anís. Luego también nos damos cuenta que en otros países se utiliza y que tiene otros usos. O también sorprendente que la coincidencia es los mismos usos. Y entonces es cuando el panorama se va abriendo y decimos, ah, caray, entonces significa que aunque de aquí y en otro país tan lejano al que tenemos, pues entonces hemos coincidido y hemos encontrado ese beneficio al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿y por qué no hablamos, ingeniero, de cómo ha sido a través de la historia ese uso y cómo lo ha incorporado la humanidad a su uso diario?
Mire, iniciamos por lo siguiente. Hace 10.000 años, cuando ya el hombre decidió quedarse estancado y el sedentarismo, ocurrió porque se dio cuenta que algunas semillas que recolectaba para su consumo, algunas plantas, con eso de la mano con la caza de animales para obtener la proteína o la pesca, se dieron cuenta que algunas semillas estaban brotando por el lugar donde pasaron. Decidieron quedarse a esperar y a resembrar, a volver a colocar la semilla. Y así se fue dando esa unión como sociedad. Ahí surge la sociedad a causa de la siembra de los productos, de las semillas. Fueron los primeros en ubicarse, son los cereales, como el trigo, la cebada. Son los primeros cereales que ellos se dan cuenta y empiezan a darle. Pero conforme va pasando el tiempo, pues ven otro tipo de hierbas y las empiezan a probar, las empiezan a, igual, prueba y error. Y entre esas hierbas están las aromáticas, están unas neutras que no tienen olor, pero a la hora de combinarlas, yo les comentaba en alguna ocasión que así como los trabajadores en el campo o en las minas, aislados de una ciudad donde se preparan su comida a campo abierto, tienen el sartén, la cosa esa, echándole una bola de ingredientes y le están moviendo, y de pronto cae una hierbita por ahí. Alguien pasó y tomó una hierbita y le cayó, y le dieron vuelta. Al probarlo, supo diferente. ¿Qué es esto? Oye, pues esta hierba me da otro sabor. Oye, este bulbo me da otro sabor. Y así se fue creciendo. Entonces, 3.000 años hace que alguien por ahí, un olor característico o diferente del resto, dijo, si huele tan bonito, ¿a qué sabrá? Y empezó a investigar. Ojo, esto yo lo estoy imaginando. Hay literatura que refiere, textos que refieren el cómo se fue incorporando. Entonces, yo estoy imaginando que de alguna manera huele bonito, debe saber, pues igual debe tener un agradable sabor, así como el olor. Entonces, oye, pero aquí te das cuenta que está chiquito. Oye, la florecita huele más rico que lo que es la hierbita. Oye, ya corté la hierbita y en los dedos me queda una sensación muy padre. Y así le fueron moviendo. Entonces, de pronto, oye, esta misma hierba yo la vi hace 2 años en otro pueblo que pasé a distancias. Sabe igual, huele igual, pero es de diferente forma. Ah, pues es otra variedad de ese mismo anís. Hasta llegar en alguna ocasión a ver un arbolote gigantesco que al tocarlo y tocar sus hojas, sus flores, olía igual y sabía igual. Ya habían hecho infusiones, ya habían hecho ahí sus, decía mi abuela, sus hierbitas, agua con cáscara de naranja o cáscara de limón, y nos lo daba como hierbita.
Así, bien rico.
Bien rico. Entonces, bien rico. Esas variedades se fueron dando. A finales, en el siglo antepasado, a finales del, o a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, perdón, el señor Linneo, Carlos Linneo, se da la tarea de clasificar todos los seres vivos. Y él clasifica varios reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino de los microbios, y les va dando una forma de ese reino. En el reino animal, por ejemplo, pues hay diferentes géneros, y en cada género hay diferentes familias, y en cada familia hay diferentes especies, y finalmente la especie es la que se reproduce. Ese es el distingo. Dentro de la especie también hay una variedad de subespecies. Y ahí llegamos a las plantas y llegamos al anís.
Pues qué rico. Ahorita que dice hasta de los aromas, hasta se me viene el aroma rico cuando hacemos el tecito.
El té de anís. Uh-huh. Ahora, dijo usted que hasta en bebidas, sí, los griegos, egipcios, los romanos, no se diga, usaban el anís en forma de té, bebida caliente. Lo usaban mucho porque lo relajaba. Era un previo a una batalla, era un previo a un discurso. Era una bebida que les daba seguridad. Hay textos que refieren esto que le estoy diciendo.
Un relajante.
Es como un relajante.
Y ahora que hemos estado escuchando después de la pandemia que hay muchas situaciones de hasta de enfermedades en las personas y han incrementado el nivel de estrés.
Sí.
Yo casi procuro no hablar mucho de la palabra porque prácticamente como que uno se la va sembrando. Sí. Y entonces, además de esta vida que es tan presionante, yo creo que debemos de tener mejor un pensamiento positivo para evitar ello. Pero las personas que sí caen en enfermedades mentales, pues también probablemente les sea de utilidad, ¿verdad? Este tipo de terapia en aroma para que ellos entren en un estado de tranquilidad para que puedan desempeñarse de mejor manera.
Y aquí en esta parte es donde hacemos siempre hincapié en que siempre debe estar un profesional de la salud detrás de estas recomendaciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque también muchas infusiones le dan mucho trabajo a un órgano que se encarga de filtrar los líquidos. Entonces, le estamos dando tal vez mucho trabajo, aunque es natural, pues es demasiado. El hecho de que toda hierba en forma de té causa un aceleramiento en la función de los riñones. Por ahí pasa todos los líquidos. Entonces, provocan mayor frecuencia en... Es diurético, cualquier infusión que se tome. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen problemas con el comportamiento en la funcionalidad de sus riñones? Al darles más trabajo, tal vez les estamos dando, en lugar de un beneficio, por eso, un mal. Entonces, es muy necesario que un profesional de la salud revise un caso. Imagínese usted una persona con glucosa, con altos niveles de glucosa. Sus riñones están trabajando al 100. Algunos ya ni trabajan. Están con hemodiálisis, están con otro tipo de ayudas. O el otro ejemplo, dicen, el potasio ayuda a controlar y a evitar los calambres. El potasio ayuda para esto. Pues sí, pero una persona con problemas de riñón y estarle dando altas ingestas de productos con potasio, pues lo vamos a empeorar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí las recomendaciones son simples. O sea, usted se siente bien con este té, hágalo, pero siempre acuda a un profesional de la salud porque las hierbas no curan nada. Previenen y le ayudan a mejorar su salud, pero no piense que comiendo ajos, cebollas, apuños, se le va a quitar lo pensonso.
Completamente de acuerdo. Debemos de tener una buena alimentación, ¿verdad? Un buen ambiente, una buena administración de tiempo, dormir, porque muchas de las veces hasta nos quedamos ahora viendo muchas películas, muchas series, cuando en realidad debemos de dar un tiempo para que el organismo se relaje, sí. Utilizar este para relajarnos, pero no va a ser el remedio total.
Exacto. ¿Verdad? Preventivo nada más.
No va a ser el remedio total. Dentro de ello, y que nos comenta ahorita, ingeniero, sí nos señalaba al momento de investigar la información, pues que contenía y participa en vitaminas, ¿verdad? Porque sí. Aporta vitamina A, vitamina C,
sí.
Complejo B. Claro, no en una totalidad como otros alimentos, pero también nos dice que hay vitamina 1, vitamina B, el complejo B totalmente, complejo B. Vitamina E, que son antioxidantes y que es muy importante para nuestro cuerpo porque vamos ahí almacenando muchas situaciones tóxicas y que es lo que va causando los desequilibrios en nuestro cuerpo.
Sí.
Entonces también aporta esa parte a nuestra piel, sobre todo, que nos da limpia los radicales, aporta los radicales libres, etcétera. Entonces, también es un alimento ¿qué podemos mencionarlo? ¿Una semillita?
Es una semillita.
Una semillita que aporta bastantes nutrientes a nuestro cuerpo y a nuestra alimentación, sobre todo complemento en los usos que queramos darle.
Sí, en otros programas lo he dicho, lo voy a repetir. Las plantas, puse como ejemplo el ácido ascórbico o la vitamina C. En otros programas por ahí, le digo yo aquí a mi compañera, una pastillita de ácido ascórbico como receta de un médico, una sola pastillita, una tableta, la pone en agua, hace efervescencia, se la toma y ahí está adquiriendo la ingesta necesaria de vitamina C para atacar, prevenir un mal de resfriado. La vitamina C ayuda en eso. Lo que trae esa pastillita es el equivalente a comerse un costal de naranjas o un costal de guayabas. Entonces, la ciencia lo que nos hizo, nos ayuda es condensar exactamente el ingrediente activo que requiere el organismo para poder hacer efecto inmediato. Esa es la medicina que conocemos. El complejo B que le venden a uno o le dan ya en una capsulita, con la de la B1 a la B12 completo todo, ya está balanceado, ¿de acuerdo? El complejo B, ¿para qué le ayuda? Para la parte de la sangre, la circulación. Toda persona con problemas de anemia, que le faltan las plaquetas o anda con problemas de ese tipo, el complejo B le ayuda bastante. El fólico, el ácido fólico, que es una de las de la serie B. Pero si lo queremos adquirir de una hierbita, imagínese, es una hierbita. Lo que le cabe así en los dedos, lo hierve, hace la infusión, se lo toma. En esa hierbita es poco lo que contiene. Y además de eso, a la hora de desparramarlo, pues es muy poquito. Se va a tomar 0.00, casi nada, de lo que requiere su organismo. Por eso ya la industria, la parte, ahora sí que de las tecnologías, la ciencia avanzando, nos facilita y nos ayuda. Uh-huh. Partió de esto, sí. Nuestros antiguos, ellos no tenían las medicinas, ellos tenían solo hierbitas. ¿Qué hacían? Mezclaban unas con otras hasta llegar, entre comillas, a lo necesario por el organismo.
Que es el uso continuo.
El uso continuo.
El uso continuo. Pero si en ocasiones desconocemos o estamos muy apartados del uso de aquel alimento, pues entonces es cuando los doctores pues nos empiezan como que a compensar, ¿no?
A compensar, sí. A balancear.
Así, ándele, a balancear.
Hacer un balance. Ahorita lo mencionó usted. Si no existe un balance en la alimentación, seguramente algún día en nuestro periodo de vida nos va a llegar la factura. Si durante toda nuestra infancia, adolescencia, juventud, tuvimos el hábito de comer algo que no estaba balanceado, le aseguro que en la madurez o en la senectud, como es mi caso, nos va a llegar la factura.
Exacto.
Ese eslogan de comer frutas y verduras. Si tomas, no manejes, no comas tierra.
Y por eso estamos
pues,
en el programa de Viva la Huerta.
Por eso,
¿verdad?
Viva la Huerta.
Es el fomento de que no dejemos de lado ese tipo de alimento que es natural. Que no venga tan contaminado con otros aditamentos, ¿no? Que venga, como bien lo ha fomentado siempre, ingeniero, que nosotros mismos produzcamos esos ingredientes para nuestra cocina, para nuestro organismo, libres de cualquier otro, ¿cómo le podemos decir?
Ayuda,
conservadores.
Es buena, ¿sí?, la palabra, conservadores
que vienen ya químicamente preparados y que en ocasiones puede hasta neutralizar la propiedad de ese alimento que vamos a consumir.
O provocar otras cosas, efectos secundarios.
Sí.
Mire, así como la medicina, la ciencia logró rescatar la parte activa, la sustancia activa de una fruta, de una verdura, de una legumbre, igual. La gran industria de la agricultura empezó a crecer. Se dieron cuenta que era muy buen negocio venderle los alimentos a la gente que no los cultivaba. Le hablo de hace muchos años. En la actualidad ya es muy común, las grandes ciudades ni idea tienen qué es lo que comen. ¿A qué me refiero? A que usted va a un supermercado de cadena gigantesca y en pleno invierno, con nevadas cayendo, dentro del supermercado usted se encuentra tomate, cilantro, chile, que no es de temporada.
Así.
¿Y cómo le hacen ellos para mantenerlo tan bonito, tan fresquecito, hasta parece que lo acaban de cortar de la huerta? ¿Cómo le hacen? Pues hay procesos, igual la industrialización, hay procesos para conservar los alimentos. Entonces, hay una parte, cito algo sencillo, el vino. para simular el añejamiento de un vino, de cualquier bebida que contenga alcohol, salga de la forma natural o sintética, fíjese bien, se usa un elemento muy natural que se llama ozono. O sea, es un oxígeno más pesado con una molécula más. Y el ozono provoca que le dé el efecto de envejecimiento.
¿Le están acelerando?
Lo están acelerando. El envejecimiento no es natural, está acelerado.
Como el cemento que le ponen un acelerador para que
para
seque
que
rápido.
Para que seque más rápido.
¿Y este es para qué?
Para que se haga más añejo, que tenga más años de vida. Entonces, ¿o de dónde me salen bebidas con 18 años de antigüedad si la marca tiene apenas 6 años de vida? ¿De dónde sacan bebidas con antigüedad de 18 años, de 20 y tantos años, y todavía se dan el lujo de decir, y esta tiene un añejamiento de 100 años? A ver, ¿quién va a guardar 100 años una cosa ahí en un rincón? Con todo respeto, mi abuelo no creo que lo haya pensado nunca. Se lo toma porque se lo toma.
No hubiera dejado nada.
Dejaría nada más el recipiente que está ahí vacío.
De recuerdo.
Entonces, cito esto como un ejemplo, como algo... Igual sucede con los alimentos, que va uno al supermercado, sabrá Dios cuánto tiempo tienen almacenados en cajas de bajas temperaturas, refrigeradoras gigantes, ahí los mantienen. Pero a veces no solamente la refrigeración los mantiene con vida, hay que ponerles algo para evitar su deterioro. Y ese algo puede ser una capa de cera, puede ser mil cosas. Que al final de cuentas usted llega, los toma del supermercado, de esa tienda grande, lo lleva a su casa, les da una lavada según usted, los desinfecta, pero no sabe cuánto tiempo tienen almacenados. Y hay algunas frutas, sobre todo las frutas, las que tienen la semilla dentro, son las frutas. Algunas de esas, la semilla empieza a descomponerse o simplemente hay una alteración química normal del producto, que con otros elementos químicos evita que se deteriore rápidamente para que me dure por lo menos un año y poder vender más y más. Entonces, en Viva la Huerta decimos, hay que comer nuestros propios alimentos. Cultivarlos es simple. Espacio. No me diga que en su casa pues no tiene una milpa para hacerlo. Bueno, pero si tiene un patio, sí tiene lugar para una maceta.
¿Los techos?
En los techos.
Que también se están empleando para áreas verdes.
Exacto.
Para áreas verdes, en algunas ocasiones también esas áreas verdes son para alimentar a los propios animalitos, a las abejas que andan cerca para producirles sus polen y que lo transformen a su miel.
Las abejas...
¿Es alcanzable?
Fíjese, ese tema de las abejas, por ejemplo, es el insecto más benévolo que pueda haber. Hay 5 o 6 o muchos más. Hay insectos buenos y hay insectos malos, como en todos lados. Hay insectos que viven comiendo de la planta que está creciendo, pero hay otros insectos que se comen a esos predadores.
La cadena alimenticia.
La cadena, el ciclo de vida. Entonces, sin insectos, el mundo no existiría como lo vemos.
Así es un equilibrio.
Es un equilibrio. Entonces, dentro de esos insectos, las abejas son las polinizadoras más trabajadoras y las que más aportan para la generación de nuevas, ahora sí que productos. Sin las abejas sería muy difícil, aunque también la evolución, pues es sabio cómo ha ido generándose. Hay plantas que tienen los dos sexos y solas con el puro aire se pueden polinizar, el caso del maíz. Pero hay otras que sí requieren de las abejas, sí requieren de alguien que llegue, toque y lleve y haga ese tipo de esa parte de unión del macho con la hembra para generar el fruto final. Pues en esos techos verdes a los que usted refiere, si pudieran tener florecitas, pues es darle comida a las abejas para que las abejas sigan viviendo, sigan ahora sí que multiplicándose para hacer cada día más exigente este mundo, más humanos, más necesidad de alimentos y con la contaminación cada día menos insectos que polinicen. Bueno, nos estamos acabando.
Y justo del tema también, un poquito le interrumpo, que la mata es chiquita, ¿verdad? De 40 a 60 centímetros.
Sí, sí.
Y hay otra que se utiliza en Oaxaca más chiquita.
Sí.
Que lo utilizan, dicen que para los días de muertos.
Es que el olor El olor es tan bonito. Todo mundo ha olido alguna vez el anís. Todo mundo. Ya sea en una bebida, en una hierba, o van caminando de pronto y les llega un olor raro y voltean, es anís. Huele muy bonito y sabe muy bonito también. De hecho, el anís, regresando a uno de los beneficios más tangibles, si usted tiene problemas con su digestión, después de comer, hágase un tecito de anís. Y puede tomárselo caliente o frío. Si es después de la comida, yo le recomiendo frío. Haga una infusión, téngala en su casa, por ahí en una botella. No la conserve más de 15 días. Primero no va a llegar a 15 días, se lo va a terminar porque sabe
rico,
delicioso.
Sí.
Diría un programa de televisión hace tiempo, delicioso, le hacía.
Un cocinero
muy famoso. Fíjese que hace usted su infusión, pone a hervir unas hierbitas, las flores, las semillas del anís.
Ajá.
Después lo cuela y lo guarda. Después de cada comida, tómese un vasito y luego me platica cómo le fue con la digestión. Con decirle, me han platicado. Oiga bien lo que le voy a decir. Okay. Sí, me han platicado.
Sí, y el libro dice.
Y además en un texto dice que hay cantinas que después de 3, 4 o 5 caguamas me han platicado, porque yo nada más con destaparla ya estoy hablando en chino, en francés.
Imagínese.
Y en portugués.
Ay, qué caray.
No, es que yo no soy.
¿Qué sería entonces si fuera?
Imagínese usted. Lo sabio que sería. Bueno, después de tomar mucha cerveza, mucha bebida alcohólica, al final les recomiendan un licor de anís y le llaman digestivo. Lo que ayuda es a estabilizar el estómago. Les estabiliza aquello y les quita, dicen, para quitar tanto gas, de tanta sensación de llenadera por la cerveza. Con el anís, ¡pum!, lo baja. Le dicen digestivo. En la parte alcohólica. En la parte normal de cualquier familia, pues un jugo, un té de anís frío le ayuda bastante a controlar esa digestión, aunque usted no lo crea.
Pues sí, yo creo que sí lo voy a creer. Y también lo voy a experimentar.
Verá que le va a gustar.
Luego también nos comentaba ahí cuando estábamos investigando, pues que ayuda a las vías respiratorias y también a los espasmos.
A los espasmos. Fíjese, ya estamos en límites de tiempo. Ya casi nos vamos a
qué
despedir.
Qué rápido, ya ve, tan interesante
pues
el tema.
Vamos a tener que hacer otro programa para ver otros detalles del anís. Simplemente, las señoras que cada ciclo menstrual tienen problemas con sus cólicos y esas cosas, aquellas que tienen esos problemas, yo les recomiendo tomar ese té de anís y les va a ayudar bastante. Bastante les va a ayudar. Entre relajarse y además atacar el problema directo. Ahora sí que esa era una receta de mi abuela. Muchas de mis tías lo usaron y les ayudó bastante. Muy, muy, muy interesante el uso. Y el anís lo puede cultivar en su casa comprando la semilla. ¿Dónde? Ahí donde venden, en tiendas especializadas. Lo pone en su maceta. Igual que las que hemos hablado aquí, tiene su planta y en cuestión de 2 meses ya está creciendo 40 centímetros. Le corta las ramitas, las puede usar en un té o en su cocina y san se acabó. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, ingeniero. Me parece muy bien. Y ya, como bien lo comentaba aquí, el aroma de la tradición, el sabor de la salud. Descubre cómo esta especie ancestral transforma tus recetas y eleva tu bienestar. En viva la huerta. Yo
pues
creo
aquí,
que el día de hoy vimos, porque estamos aquí en cámara, y también escuchamos, porque estamos en micrófonos, que es un ingrediente muy importante, muy enriquecido, que nos va a ayudar para nuestro día a día y nuestra salud.
Maestra, le agradezco su compañía en este programa.
Es un gusto, ingeniero. Muchas
nos
gracias
despedimos.
También a qué equipo técnico, muy amable.
Licenciado Efraín, muchas gracias por su asistencia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.